Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Buenas tardes. La Policía Municipal de Madrid sospecha que el apuñalamiento de una mujer anoche en el distrito de Usera podría ser un nuevo caso de violencia de género. La delegada de Seguridad de la capital, Inmaculada Sanz, ha explicado que las investigaciones apuntan en esa dirección.
En principio, y por los primeros datos que tenemos, parece que tiene que ver con un tema de violencia de género y, por lo tanto, siempre todo presunto y a la espera de que se avance en las informaciones que podamos seguir teniendo.
La agresión se produjo durante una pelea entre la mujer y su pareja, que ha sido detenido. Ella se encuentra ingresada en el Hospital Gregorio Marañón en estado grave.
Estuvieron cuatro personas encima y no podían con él, gracias a un vecino que ese fue el que lo pudo reducir o llevarse a la chica.
Faltan 10 horas para que comience la campaña de las elecciones generales del 23 de julio. Pedro Sánchez será el único candidato de los grandes partidos que va a dar el pistoletazo de salida en Madrid. Alberto Núñez Feijóo lo hará en Cataluña tras pasar por Galicia esta mañana en un guiño a sus raíces. Hasta La Coruña, también en tierras gallegas, se irá Yolanda Díaz y Santiago Abascal ha elegido la localidad de Elegido en Almería. Y mientras llega el chupinazo electoral en Pamplona...
¡Pamplonesas! ¡Pamploneses! ¡Viva San Fermín! ¡Irundierrak! ¡Hola San Fermín! ¡Y no nos rendiremos! ¡Alfa Osasuna!
La capital navarra ya está inmersa en las fiestas de San Fermín. Miles de pamploneses y de turistas han teñido un año más de rojo con sus pañuelos la plaza consistorial para ser testigos del momento más esperado del año. Un momento que este año ha corrido a cargo del presidente del Club Atlético Osasuna, de Luis Abalza. La otra gran cita del día está aquí en Madrid. Comienza el Festival Mad Cool. Hasta el próximo sábado van a pasar por los 8 escenarios instalados este año más de un centenar de artistas y bandas. La organización recomienda a los asistentes que elijan el transporte público para llegar hasta la sede de este año, que está en el distrito de Villaverde. Habrá un servicio lanzadera de autobuses y la línea 3 de metro ampliará su servicio hasta las 4 de la madrugada. A los que no les hace pero ninguna gracia es a los vecinos que van a estar a 300 metros del festival.
Aquí están muy cerca, aquí va a haber muchos problemas de ruido, luego encima se junta con las fiestas de Villaverde, que también son, es decir, que van a tener bastantes problemas, tanto de movilidad como de ruido.
Los vecinos nos hemos enterado cuando eso ya estaba requete firmado, no nos han informado antes para poder protestar, ahora ya no vale de nada, lo quitan de balde de bebas y lo ponen aquí, porque no lo llevan a mitad del campo, no a menos de 200 metros de las viviendas.
Enseguida vamos con todo y otras noticias que avanzamos ya en titulares con Enrique López. Arganda del Rey tendrá una gran planta farmacéutica.
El Pleno del Ayuntamiento argandeño ha votado a favor de desbloquear la tramitación urbanística que impedía desde hace 2 años el desarrollo de ese proyecto. Alberto Escribano, alcalde.
Hemos logrado desatascar un procedimiento administrativo y urbanístico que se alargaba ya durante 2 años, por el cual vamos a tener en Arganda del Rey una nueva planta farmacéutica de HC Clover que invertirá en nuestra ciudad más de 40 millones de euros y dará trabajo a más de 200 personas.
Adiós a las torres de alta tensión que atraviesan Boadilla del Monte.
Recta final para su retirada total en 2 semanas. Después de la zona de Valenoso se actúa en los terrenos del Olivar de Mirabal. Es un complicado trabajo a mucha altura.
Lo llevamos viendo todos los días. Ahí subirse al pico, que luego parecía una tirolina.
Por un lado un elemento antiestético y por otro lado un riesgo, un peligro.
40 o 50 metros, hay un fallo, cuesta la vida, ¿eh?
Desarticulada una banda dedicada al robo de coches.
Luego los vendían en el extranjero. Hay 5 detenidos y se han recuperado 13 vehículos. La red utilizaba para el cambio de matrícula un taller de Alcalá de Henares teniente Óscar de la UCO.
El modus operandi de este grupo criminal consistía en desplazarse con un vehículo a las zonas en las que hacían la selección del vehículo que iban a sustraer. En un momento posterior se dirigían nuevamente a la zona en la que estaba el vehículo que previamente habían detectado y si en ese momento había las condiciones idóneas de seguridad procedían a la sustracción en 40 segundos.
Rechazo a la propuesta del Círculo de Empresarios.
La de retrasar la edad de jubilación hasta los 68 años e incentivar a quien se retire a los 72. No ha gustado ni a empresarios ni a sindicatos, tampoco a los trabajadores.
Yo me voy a jubilar a los 65.
Ya con 72 años, ¿dónde vas? Lo mismo el pobrecillo cuando se queda jubilar, las ha palmado.
No es la solución, es que la gente joven empiece a trabajar antes.
Yo no me veo.
Gente joven como Carlos Sánchez Blas, al que le queda mucho, pero mucho para jubilarse. Carlos, titular del deporte.
Como a ti, Elia, muchas gracias y a lo mejor hasta los 72, quién sabe. Fichajes en Primera División. Güler está a punto de llegar a Madrid, procedente de Estambul, para fichar por el Real Madrid. Azpilicueta, visitando el Metropolitano, se va a unir al Atlético de Madrid. Y Altimira ya es nuevo jugador del Getafe. Y estamos pendientes de Wimbledon. Tenis en directo, ha ganado Davidovich a Fils, ha ganado Carballés a Arnaldi, va a perder Munar con Musetti y mañana partidazo Alcaraz contra el francés Muller.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Conexión a las 2 y 6 minutos con la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la Comunidad de Madrid? Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Estará pendientes de complicaciones en la salida de Madrid por la 42 a su paso por Torrejón de la Calzada. Al margen de estas complicaciones, también en la M40 en Coslada en sentido a la 3 y Villaverde, dirección a la 4. Precaución en estos tramos y vías.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
El tiempo.
Vamos ya con la previsión meteorológica. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Ayer a última hora se escapó alguna gotita de lluvia, sí. Que otra, ¿eh?
Sí, se colaron esas nubes que se esperaban, que nos han dejado el cielo encapotado durante esta madrugada, generando pues una noche de bastante calor. Hoy podríamos recuperar algo en las máximas, llegando a los 34 grados en la capital, porque las nubes, aunque se irán colando algunas nubes de evolución, en principio, no tendrán mayores consecuencias.
Y para mañana, viernes, primer viernes del mes de julio.
Mañana seguimos subiendo un poco las temperaturas. Los altibajos van a ser de poca diferencia esta semana, con un calor en general moderado. Llegando mañana a los 35 grados, se notará un poquito más de calor en zonas del sur y el ambiente soleado. Nos adelantan un fin de semana en el que el sol va a predominar sin obstáculo de nubes y las temperaturas irán subiendo a partir del domingo, dando paso a una semana de nuevo de calor sofocante.
Mañana te pediremos que nos adelantes esa previsión para la próxima semana. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid. Patricia Fernández se ocupa de la producción y Quique Viso de la técnica.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Este verano te echamos una mano en casa. ¿Buscas nani para tus hijos? ¿Limpieza y plancha? ¿Cuidado de mayores? ¿Manitas? Entra en vivofacil.com y comienza a vivir más fácil. Vivas como vivas. Vivo Fácil.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
El consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid ha pasado hoy por esta casa. Miguel Ángel García ha repasado las prioridades y objetivos del nuevo mandato y lo ha hecho un día después de que el gobierno regional aprobase el esqueleto definitivo sobre el que va a construir su gestión en esta legislatura. Begoña Alarcón.
Sí, Miguel Ángel García pone en valor el criterio de austeridad con el que se ha organizado la estructura del nuevo gobierno. Austeridad, eficacia y un ahorro de 8 millones de euros que se emplearán en mejorar los servicios públicos.
A la sanidad, a la educación, al transporte, a los servicios sociales, todos los recursos públicos van a estar a disposición de mejorar esos servicios, de mejorar aquello que hace que nosotros estemos aquí, ¿no? Que es prestar mejor los servicios a los madrileños.
Todo ello con un equipo preparado que ya está trabajando, por ejemplo, en preparar la vuelta al cole o en la elaboración de los presupuestos para 2024.
Una vez que hemos tomado posesión de nuestros cargos, ya estamos preparando lo que va a ser nuestra propuesta que haremos a la Consejería de Hacienda para el próximo año y, por tanto, ya estamos trabajando para el presupuesto del año 2024, que lógicamente dará continuidad a las políticas que ya hemos desarrollado.
Con un objetivo, mantener Madrid como la locomotora económica de España, pero sin subir impuestos, todo lo contrario, favoreciendo además la inversión y el emprendimiento, sin dar pagas, sino poniendo herramientas al servicio de quienes generan riqueza. Por eso el portavoz califica de poco seria la propuesta de Yolanda Díaz de dar a los jóvenes 20.000 euros.
¿Por qué no 30.000 o por qué no 50.000? Yo a mí me gustaría que fueran 50.000, ¿no? No, hombre, yo creo que esto no es serio. Yo creo que además no es creíble. Yo entiendo que a la izquierda le gusta que los ciudadanos dependan de la subvención, dependan de la paguita, dependan... No, los ciudadanos quieren ser libres, quieren poder trabajar.
También le sorprende que el portavoz socialista en la Asamblea, Juan Lobato, vaya a ser además senador por designación autonómica.
Una de las novedades de esa nueva estructura del gobierno madrileño es la creación de una Dirección General de Turismo y Hostelería. Una noticia que ha satisfecho a la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración. Creen los empresarios que es el momento de incluir en la nueva hoja de ruta propuestas como un plan de formación, otro de empleo, o la creación de una escuela de hostelería a la altura de otras que son referentes en el sector. Escuchamos a Alfonso Delgado, al portavoz de AMER.
Se trata de una medida pionera y sin precedentes en el organigrama de las comunidades autónomas del Estado español y que viene a poner en valor la importancia social, económica y turística de la hostelería de nuestro país como elemento clave de su imagen de marca. AMER cree que es el primer paso para impulsar la puesta en marcha de la gran escuela de hostelería de Europa en la Comunidad de Madrid.
Hoy es el día. Arranca el Festival Mad Cool con un cartel plagado de grandes nombres del panorama musical, como Robbie Williams, al que estamos escuchando, y cabeza de cartel hoy en la jornada inaugural de esta cita que estrena nuevo espacio. Por primera vez se ubica en Villaverde, muy cerca del límite con Getafe, en una zona que está a solo 300 metros de las viviendas. Los vecinos llevan tiempo denunciando los problemas de ruido y de movilidad que se les avecinan. Cristina Espina.
Sí, es que llevan meses diciendo que la ubicación no es la adecuada, que va a suponer un gran impacto acústico y un problema en la movilidad para quienes viven y trabajan en la zona. Hace unos días salían a la calle para que se les tuviera en cuenta y hoy animan a los vecinos a denunciarlo. Fran, miembro de la Asociación de Vecinos de Getafe Norte y de la plataforma vecinal Stop Espacio Mad Cool.
Vamos a estar grabando cualquier tipo de circunstancia que ocurra en el barrio que consideremos grave. Los vecinos nos hemos organizado para hacer mediciones de ruido durante todo el mes, entonces vamos a estar midiendo todo lo que ocurre estos tres días, más sucesivos, para tener una medición a largo plazo y con esa elaborar una demanda judicial, porque evidentemente bueno, ya están sonando los conciertos, los ensayos y prevemos que van a superar los decibelios, sobre todo por la noche.
Insisten en que desde las 8 de la mañana llevan sufriendo los inconvenientes no solo por el ruido, sino a cuenta del aparcamiento, de los cambios de ruta en los autobuses o de los cortes en los accesos.
Tenemos cortes en accesos a los barrios, sobre todo en el barrio Getafe Norte se va a cortar de manera temporal desde las 2, 3 de la tarde hasta presumiblemente 4 de la mañana acceso y salida por la glorieta de la M45 al barrio de Getafe Norte. También se va a limitar el tráfico en una de las glorietas de acceso a Getafe a la altura de la Universidad Carlos III por la carretera de Toledo.
Y hoy el Ayuntamiento de Getafe ha anunciado un despliegue especial de policías para estos días con controles de tráfico de drogas y alcohol, también de estacionamiento, y además, según afirman, analizarán los desperfectos diariamente y reclamarán su coste y el de los servicios extraordinarios tanto al Consistorio de Madrid como a los promotores del recinto.
El Ayuntamiento de la capital prefiere no convertir el Mad Cool en un arma arrojadiza política. Desde Cibeles aseguran que están abiertos a colaborar para minimizar todo lo posible las molestias que este festival puede generar a los vecinos de Getafe y también a los de Villaverde. En este sentido, recuerdan que se va a reforzar el servicio de autobuses y metro para facilitar la movilidad de los asistentes. Cibeles, Mar García.
El gobierno de Cibeles avisa al ayuntamiento de Getafe. Lo hace así la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
No vamos a convertir esto en una batalla política, no lo debe ser. Es un evento que es importante indudablemente para la ciudad de Madrid, pero no solo para la ciudad de Madrid, para toda la Comunidad de Madrid y para España. Igual que Madrid asume en muchísimas ocasiones también molestias por otros eventos o situaciones, pues ya digo, estamos en disposición siempre de hablar y de tratar de llegar a los acuerdos que sean necesarios.
Dispuestos a reunirse con los responsables de Getafe, recuerdan que hay ya un dispositivo de seguridad y de movilidad, que el consejo es ir siempre en transporte público con lanzadera de la MT gratuita, con metro línea 3, prolongando horario hasta las 4 de la madrugada, de salida desde Villaverde, tres paradas solo, Legazpi, Embajadores y Sol. El refuerzo policial podría incrementarse si es necesario, confirma la vicealcaldesa.
Estará en prealerta, además de ese dispositivo específico de Policía Municipal, si fuera necesario, la capacidad para duplicar ese dispositivo hasta 250 agentes. Y el Consorcio Regional de Transportes, junto con el resto de operadores del transporte público, pues lo que diseñó es ese plan para mejorar los desplazamientos, reforzando estos días los sistemas de transportes.
Desde Cibeles dicen entender la preocupación de los vecinos, aseguran que se pueden revisar los dispositivos después de ver cómo se desarrolla este primer día del MatCul. Insisten, hay que utilizar el transporte público.
Transporte público como el servicio especial de la empresa municipal de transportes, puesto en marcha por las obras en la línea 1 de metro. Ha transportado más de 950.000 viajeros desde que comenzó a funcionar el pasado 24 de junio, según los datos que ha recogido el área de movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Esta línea alternativa tiene una media de 90.000 usuarios al día y el tramo que está registrando mayor demanda es el comprendido entre Puente de Vallecas y Portazgo. Volvemos al Palacio de Cibeles porque José Aniorte, quien fuera delegado de Familias y Bienestar Social la pasada legislatura, tiene ya nuevo destino. El alcalde José Luis Martínez Almeida apuntó que ocuparía un lugar destacado en el área de Economía y Hacienda. Mar, ¿cuál va a ser su nueva responsabilidad?
Es el nuevo gerente de la Agencia para el Empleo en este gobierno de Almeida. La promesa era de un lugar en el organigrama para el anterior responsable del área de Familias y Servicios Sociales y ahora el exconcejal de Ciudadanos, que fue en las listas del Partido Popular sin salir como concejal, tiene ya su hueco. Muy bien recibido a Aniorte en el nuevo destino por el equipo de Almeida, como reflejan las palabras de la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
Como gerente del organismo autónomo de la Agencia de Empleo de José Aniorte, de Pepe Aniorte, anterior concejal y al que desde luego recibimos con los brazos abiertos, como dijimos que íbamos a hacer en este equipo de gobierno y que tendrá una tarea muy importante en esa materia que es esencial, indudablemente, como son las políticas de empleo.
Aniorte ya tiene destino, la Agencia para el Empleo depende del área de Economía, Innovación y Hacienda.
2:18.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
De lunes a viernes, Madrid trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña. Noticias 14 horas. Elia Fernández.
La Policía Municipal de Madrid ha detenido al novio de una mujer apuñalada anoche en el distrito de Usera. La agresión se produjo durante una discusión entre ellos. Ambos, al parecer, tenían antecedentes y denuncias previas por malos tratos. Él en el ámbito de la violencia de género y ella en el ámbito familiar. Marian González.
En Usera, una mujer de 35 años ha resultado herida grave tras ser agredida con un arma blanca por su pareja. Según aseguran varios testigos, vecinos de la pareja, una discusión fuerte ha sido el detonante de la tragedia.
Mutua, ella insultaba. Ayer era una de las peleas que tuvieron más grandes. Tenían problemas entre ellos.
La discusión comenzó en la calle, después ambos se trasladaron a la vivienda de la madre del agresor y finalmente este apuñaló a la mujer y la arrastró hasta la calle. Los vecinos consiguieron retener al hombre y esperar a los servicios de emergencia.
Estuvieron cuatro personas encima y no podían con él. gracias a un vecino que ese fue el que lo pudo reducir o llevarse a la chica.
La mujer se encuentra ingresada en estado grave en el hospital Gregorio Marañón.
Desde el inicio del verano, hace 15 días, al menos 5 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas y se consolida una tendencia sobre la que desde hace años vienen alertando los expertos, el incremento de los crímenes machistas durante el periodo estival. El Ministerio de Igualdad ha confirmado un total de 25 asesinatos machistas en lo que va de año. Hoy está previsto que pasen a disposición judicial los 2 detenidos por la muerte, por el asesinato de una comerciante de la plaza de Tirso de Molina de Madrid. Ambos son delincuentes habituales de la zona centro y tienen numerosos antecedentes por robos con violencia. De robos seguimos hablando. De robos de coches en solo 40 segundos. La Guardia Civil ha asestado un importante golpe a una banda especializada en el uso de herramientas electrónicas para sustraer los vehículos. De esa forma, no tenían que forzarlos. Después, fabricaban matrículas falsas en un taller de Alcalá de Henares y los vendían fuera de España. Lidia Valdés.
Denominada Operación Biturbo, se trata de un grupo delictivo dedicado a seleccionar vehículos que luego robarían. Con un gran manejo de dispositivos electrónicos, conseguían llevar a cabo la operación en solo 40 segundos y sin llegar a forzar nada para luego poder venderlos. Lo desarrolla el teniente Óscar de Guardia Civil.
Una vez seleccionado el vehículo, elegían el momento en el que ejecutar el robo, preferentemente durante horarios de menor tránsito de personas y vehículos. En el caso de que el vehículo seleccionado no estuviese estando en el lugar, le habían colocado previamente un dispositivo de geolocalización. Para ello, disponían de captadores de frecuencia de los vehículos, con el que les permitía abrirlos y a través de otras herramientas artesanales permitía robar el vehículo.
Falsificaban los elementos identificativos, tanto físicos y electrónicos. Para ello utilizaban un taller mecánico situado en Alcalá de Henares y propiedad de uno de los miembros, al que los agentes sometieron a vigilancia continua. Este suministraba las placas de matrícula.
Por un lado, falsificaban los números de bastidor instalados en los vehículos y los elementos de identificación electrónicos, como podían ser los números de bastidor que van localizados en el airbag, ordenador de a bordo y caja de cambios. Una vez realizado lo anterior, preparaban el envío de los vehículos hacia países del este de Europa.
Hay 5 personas detenidas y 13 de los vehículos robados han sido ya recuperados. Se les acusa de delitos de robo con fuerza, falsedad documental y receptación de vehículos.
Por su parte, la Policía Nacional ha desmantelado un grupo que se dedicaba a fundir joyas procedentes de robos en viviendas de varias ciudades, entre ellas algunas de Alcorcón. Hay 7 personas detenidas. Tenían una empresa de compraventa de vehículos para introducir en el mercado los beneficios ilícitos que conseguían y además contaban con otras de apoyo en Turquía y Bulgaria. Entre los meses de febrero y junio, los delincuentes de esta banda ingresaron 1 millón de euros. Más cosas. Vecinos del entorno del aeropuerto de Barajas han denunciado la inseguridad que sufren por la ocupación de 3 bloques de apartamentos turísticos en pocas semanas. Aseguran que sufren robos, amenazas, prostitución y comercio de drogas a diario. Han contado a Telemadrid que la situación está afectando a los hoteles de la zona porque los clientes ya están empezando a buscar otros alojamientos tras haber sufrido varios robos. Ángel García.
Nacieron al calor del sueño olímpico de Madrid y ahora estos 3 bloques de apartamentos turísticos al lado del aeropuerto parecen una zona de guerra con todo desvalijado.
Esto está todo derruido.
Aires acondicionados, cobre, aluminio, todo lo que encuentran pues se lo llevan.
Cada por tres la policía aquí, cada por tres los bomberos.
Entre las ruinas viven entre 30 y 50 personas como ocupas.
Llevo aquí 3-4 días. Hay gente que lleva meses, los de allá adelante llevan años. Encontré una de las personas de las que estaba y me dijo, no tienes casa. Que aquí hay casa, pero he escuchado que algunas personas han tenido que pagarle a algunos.
Un desastre para los 4 hoteles que están al lado.
A un director le han amenazado cuando intentaban conectarse a la luz. Supongo que a la red pública delante del hotel, el director les llamó la atención y bueno.
Afecta la seguridad de los clientes en el sentido de que cuando salen a la calle a coger el autobús no se sienten seguros.
No parece Madrid.
Se mueven por los hoteles.
A que se meten con clientes, a que se meten en los hoteles para cargar móviles, que no tienen luz, no tienen una serie de servicios básicos que tienen que desarrollar.
Y lo más extraño, según el administrador de la finca, el propietario no hace nada.
Aquí se han llevado todo. Esto es de un propietario, se llama Rafael Arribas, nos dijo que había puesto denuncias, resulta que no ha puesto ninguna denuncia. ¿Por qué? Porque a nosotros es que nos extraña, y a cualquier persona normal le extraña, que tengas aquí unos apartamentos que se te van a desvalijar y no hagas nada.
Por cierto, el dueño de estos bloques se hizo en su día con el aeropuerto de Ciudad Real, mientras acumulaba una larga deuda con Hacienda.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
La Federación de Asociaciones Vecinales de Madrid y la Plataforma de Afectados vuelven a alzar la voz contra las conocidas como cocinas fantasma. Advierten de que el fin de la moratoria de licencias del Ayuntamiento, que termina en menos de un mes, el 5 de agosto, podría suponer la total libertad para estos negocios y que podrían instalarse, por tanto, en cualquier lugar de la ciudad. Chema Moreno.
Hartos de humo, ruidos, contaminación y suciedad, las asociaciones vecinales alertan de las molestias que suponen estos establecimientos en zonas residenciales. Bajo el lema Tu casa entre fogones, han lanzado una campaña para exigir su prohibición. Esther Lomas, portavoz de la Plataforma de Afectados por las Cocinas Fantasma.
El Ayuntamiento de Madrid está vendiendo como medida estrella que quiere aprobar la modificación de las normas urbanísticas de Madrid para regular estos negocios, pero lejos de regularlas, lo que está es consolidándolas en las ciudades.
Desde el consistorio defienden su gestión y culpan de la situación a la oposición. Inmaculada Sanz, portavoz.
Nosotros hemos puesto en marcha el proceso de la manera más ágil posible. Ya se van a aprobar esas normas urbanísticas. Yo creo que no se puede tramitar en menor plazo de tiempo de lo que lo hemos hecho y a partir de ahí, pues, desde el área, lógicamente, pues verán de qué manera se puede actuar en ese periodo transitorio, pero la responsabilidad de que estas normas urbanísticas se vayan a aprobar en este momento no es desde luego del actual equipo de gobierno, sino de quien en su momento vetó que esas normas urbanísticas se hubieran podido aprobar.
Esa modificación debe ser aprobada por el gobierno regional, un proceso que puede tardar meses o incluso más de un año. El próximo 5 de agosto termina esa moratoria que se aprobó en 2021 y que no se puede prorrogar más, al menos hasta dentro de 5 años, las asociaciones advierten.
Que se va a quedar en un limbo jurídico, que va a dar pie a que otras cocinas abran, porque hasta que no sea aprobado por la Comunidad de Madrid, Madrid se va a convertir en una ciudad sin ley. Cualquiera que tenga un bajo debajo de su casa, le pueden abrir cocinas industriales, que pueden ser como por ejemplo la de Zabaleta, con 38 cocinas en los bajos de un edificio de viviendas.
Tanto la Plataforma de Afectados como la Federación de Asociaciones Vecinales de Madrid pretenden incitar al alcalde José Luis Martínez Almeida a imitar el modelo de Barcelona, donde sí que se han prohibido las dark kitchen en zonas residenciales a través de un plan especial.
Y todavía en el capítulo de reivindicaciones, una nueva concentración vecinal volverá a decir no este jueves a la tala de árboles en Arganzuela. Concretamente será en el cruce de las calles Áncora, Palos de la Frontera y Delicias por las obras de ampliación de la línea 11 de metro. La protesta se va a celebrar a las 8 de la tarde. A esa hora también van a salir a la calle los vecinos de Fuencarral, en su caso, para mostrar una vez más su rechazo a la instalación de un cantón de limpieza en el barrio de La Paz, en una parcela que actualmente se utiliza como aparcamiento. A las 2 y 27 minutos, momento de hacer un recorrido por la actualidad de los municipios madrileños. Han comenzado a desmantelarse las torres de alta tensión en la zona de Valenoso de Boadilla del Monte. Tras muchos años trabajando, por fin se empieza a ver el resultado. María Martínez de Mora.
Impresiona ver cómo desmantelan las torres de alta tensión aquí en el Valenoso, en Boadilla del Monte. Una grúa elimina por partes esta instalación de gran tamaño y dejará despejada la zona, una medida que llevan reclamando mucho tiempo los vecinos.
Sí, después merece la pena por hacerlo todo bien.
Nos pasa la luz, la corriente por el lado de las casas.
Eso es lo único que pedimos, que terminen pronto.
La actuación irá por partes y durará varios meses. Javier Úbeda es el alcalde de Boadilla.
Desde el Ayuntamiento de Boadilla del Monte hemos empezado los trabajos de desmontaje de las torres, de la parte de la línea de alta tensión que une Villaviciosa con Majadahonda a su paso por Valenoso y Olivar de Mirabal, como primera parte del desmantelamiento total que se iniciarán en los próximos meses del resto de la línea a su paso por Las Lomas, Valdecabañas y Bonanza en Boadilla del Monte.
El soterramiento de las líneas de alta tensión comenzó hace más o menos aproximadamente un año, gracias a un acuerdo firmado entre la Junta de Compensación del Ámbito con el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y Red Eléctrica España.
Es una inversión de más de 12 millones de euros, financiada por el Ayuntamiento y por los propietarios de suelo, y es una mejora en la calidad de vida de nuestros vecinos de esa zona.
La mitad de esos 12 millones de euros serán financiados por el consistorio boadillense.
Buenas noticias también para el empleo en Arganda del Rey. El ayuntamiento ha desbloqueado la licencia urbanística necesaria para que al municipio llegue una gran planta farmacéutica. Era un trámite que llevaba bloqueado 2 años, paralizando así ese proyecto. Jaime Moya.
El Pleno de Arganda ha votado a favor de desbloquear la tramitación urbanística que impedía desde hace ya 2 años
la construcción de una planta farmacéutica de más de 15.000 metros cuadrados en la ciudad. Para el alcalde Alberto Escribano, supone una gran noticia, sobre todo por el impacto en el empleo.
Hemos logrado desatascar un procedimiento administrativo y urbanístico que se alargaba ya durante 2 años, por el cual vamos a tener en Arganda del Rey una nueva planta farmacéutica de HC Clover que invertirá en nuestra ciudad más de 40 millones de euros y dará trabajo a más de 200 personas.
Escribano ha criticado la gestión del anterior gobierno por mantener el proyecto parado.
Todo el tiempo que la administración hace esperar a la persona que quiere invertir es tiempo que esta persona, que esta empresa, que este autónomo, que este trabajador está perdiendo y además dinero de su propio bolsillo.
Por ello, espera que las obras comiencen cuanto antes.
Una construcción que comenzará ya este mismo año porque llevan demasiado tiempo esperando. Tenemos muy claro que hay que acelerar todos los trámites administrativos al máximo y eliminar toda la burocracia que sea innecesaria.
La nueva planta contará con 3 edificios, siendo el más grande de ellos el de producción y almacenamiento, que superará los 12.000 metros cuadrados.
2:31 de la tarde, un pequeño alto y enseguida nos ocupamos del arranque de la campaña de las elecciones del 23 de julio.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Noticias 14 horas, Elia Fernández.
Cuenta atrás para el inicio de la campaña de las próximas elecciones generales, con la duda de qué bloque conseguirá reunir los apoyos necesarios para formar gobierno, si el de Partido Popular y Vox o el Partido Socialista con Sumar. Tras una precampaña de gran exposición mediática, Pedro Sánchez va a comenzar su carrera por la Moncloa aquí en Madrid, convencido de que repetir un ejecutivo de izquierdas es posible, Noelia Ontoria.
La Casa de Campos será esta tarde el escenario del arranque electoral del PSOE en esta campaña y casi la única cita confirmada en la que participará Sánchez, además del cara a cara con Alberto Núñez Feijóo y el debate a tres con Yolanda Díaz y Santiago Abascal. Salvo la presentación mañana del programa electoral, el candidato ha despejado la agenda hasta el lunes. Después, la cumbre de la OTAN le requerirá en Lituania el martes y el miércoles, y su primera cita clásica en un mitin podría ser ya el próximo fin de semana, Valencia y Barcelona, mientras su equipo sigue cerrando entrevistas. Esta noche, otra en Telecinco. Dicen que ese formato les está dando resultados y hoy mismo el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero le animaba en la SER a seguir explicándose.
Antes de ayer hemos conocido el dato de los afiliados a la Seguridad Social. Récord histórico de ocupados. De las 4 portadas de los grandes medios nacionales solo aparecía el 1. Y no muy destacado. Entrevistas de 1 hora, de 30 preguntas, no le hagan ninguna ni de la economía ni del empleo y le hagan todo temas de, bueno, en fin, de los pactos, del Falcon. Es extraño.
Una de las citas más relevantes de la campaña será el cara a cara, el debate con Feijóo en Antena 3 el próximo lunes. Sánchez podrá contestar al presidente del PP por su propuesta de que gobierne la lista más votada, algo que en el PSOE consideran puro cinismo. Isabel Rodríguez, ministra portavoz.
Si no llega a ser por ese cinismo del Partido Popular, estaría gobernando Fernández Vara en tesis del señor Feijóo. El Partido Socialista, en esas elecciones quedamos a 3 puntos. 3 puntos que es prácticamente lo que nos dan estas encuestas y en un proceso en el que estamos en remontada.
Remontada que reflejan algunos de los últimos sondeos, pero que solo el CIS concluye que les permitiría seguir gobernando.
Alberto Núñez Feijóo tiene hoy doblete en su agenda. Su primera parada ha sido en su localidad natal, en la provincia de Orense. Por la tarde participará en un acto en Cataluña. El candidato del Partido Popular parte como favorito en las encuestas, aunque de momento sin mayoría suficiente para gobernar en solitario. En Génova, no obstante, confían en que las polémicas por los pactos con Vox no les pase factura, Flor Carazo.
Siguiendo la tradición, Alberto Núñez Feijóo ha estado esta mañana en su pueblo natal, Os Peares, donde siempre ha abierto las campañas electorales como candidato a la Xunta de Galicia. El líder del PP ha defendido la España rural y se ha comprometido a tender puentes y a seguir construyendo un país plural y unido. Ha hecho un llamamiento al cambio y ha asegurado que no defraudará a los españoles.
Es el momento de un cambio político en España. Es el momento de la alternancia política en España, es el momento de que la democracia española pueda poner a un chaval nacido en una aldea en la presidencia del gobierno, es mi momento, pero sobre todo, y lo más importante, es que es el momento de la democracia.
Por la tarde, Feijóo estará en Cataluña, donde participará en la tradicional pegada de carteles en Castelldefels. En Madrid, el PP iniciará la campaña con cerca de 30 mítines simultáneos en las principales localidades con los candidatos al Congreso de los Diputados y al Senado por la región. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, intervendrá esta tarde en el acto de inicio de campaña junto con el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, y los números 2 por Madrid a la Cámara Baja, Marta Rivera de la Cruz, y a la Cámara Alta, Pedro Royán. Ayuso, en declaraciones en Antena 3, se ha mostrado convencida de que Pedro Sánchez está sentenciado.
El 28 de mayo, Sánchez dimitió, y entre otras cosas porque Madrid le mostró la salida. Ya ahí lo único que hizo fue entregarse a la mala fe para aguantar este último mes, porque esta convocatoria electoral ha sido a mala fe y ha obrado contra la inmensa mayoría de los españoles.
Palabras también de Ayuso para Vox, al que ha acusado de estar buscando solo su beneficio con los pactos en algunas autonomías.
Al igual que Alberto Núñez Feijóo, la ministra de Trabajo y cabeza de lista de Sumar, Yolanda Díaz, también ha querido hacer un guiño a sus raíces gallegas y comenzará su campaña en A Coruña. Díaz presenta su plataforma como el revulsivo de la izquierda y aspira a arrebatar a Vox el tercer puesto en las encuestas para sumar con el Partido Socialista e impedir que Alberto Núñez Feijóo sea el próximo presidente. La coalición ha presentado esta mañana en Madrid su programa electoral. José Frutos.
Sumar ha puesto negro sobre blanco un amplio programa con talante ecologista, feminista y social. Entre sus medidas, un parque de 2 millones de viviendas públicas. Alejandra Jacinto, portavoz de Vivienda.
Queremos alcanzar un parque de 2 millones de viviendas sociales en 10 años, a razón de 200.000 viviendas de media, invirtiendo para ello el 1% del PIB, una cifra muy superior a la que actualmente se invierte en materia de vivienda, que apenas alcanza el 0,25%.
Política de potenciación de la industria verde que tendría sus consecuencias laborales. 500.000 puestos de trabajo. Ernest Urtasun.
Toda esta cuestión de la economía verde, de la economía verde, es lo que nos debe permitir también ganar empleo en este país. Y por ello, nosotros proponemos el impulso o ganar hasta 500.000 puestos de trabajo en todos estos sectores, que lo llamamos empleos verdes, que son empleos de futuro, empleos de calidad, empleos que pueden situar a España en esa perspectiva de potencia verde.
Y en economía, garantía de revalorizar las pensiones y una reforma fiscal íntegra con un tipo mínimo del impuesto de sociedades para que pague, dicen en Sumar, más quien más tiene.
Las encuestas que estamos conociendo estos días reflejan una caída de Vox, al que sitúan entre los 30 y 40 escaños. El objetivo de Santiago Abascal, que va a abrir su campaña en la localidad almeriense de Ejido, es sumar con el Partido Popular, que su voto sea necesario para la investidura de Alberto Núñez Feijóo y entrar en el próximo gobierno del país. Una exigencia, la de formar parte de ejecutivos, que Vox sigue poniendo como condición para permitir que el Partido Popular presida el nuevo Ejecutivo de Murcia. Hoy ha comenzado allí el debate de investidura de Fernando López Miras. Javier Corbo.
Una investidura que los de Abascal ya dan como fallida. Rubén Martínez Alpáñez es portavoz adjunto de Vox en Murcia.
O votamos sí, que es lo que en principio querríamos y que la región de Murcia echará a andar, o votaremos no, si el Partido Popular sigue en campaña electoral, solo y exclusivamente piensa en la región de Murcia con intereses electoralistas, pensando en las elecciones del próximo 23 de julio, pues no nos va a quedar otra que votar que no.
López Miras no tira la toalla, al menos en su discurso, y apela a la responsabilidad para poner en marcha esta legislatura.
Es tiempo de ponernos a trabajar. Tenemos que asumir y respetar la voluntad de la ciudadanía. Tenemos que poner en marcha esta legislatura. No somos nosotros quienes hemos decidido la conformación de esta Asamblea Regional. Han sido los ciudadanos de la región de Murcia con su voto.
Pendientes seguimos también de Navarra, donde la socialista María Chivite busca un acuerdo, aunque reconoce que será complicado que se produzca antes del 23J. Otro socialista, Emiliano García Page, iniciará su tercera legislatura al frente de la Junta de Castilla-La Mancha tras superar la votación hace tan solo unos minutos en un debate de investidura en el que ha cargado contra el PP y su campaña electoral.
Por supuesto que van a tener mi mano tendida, pero me van a permitir que tenga la mano tendida, y este es un giro retórico a gusto de vos, que tenga la mano tendida con un guante de cetrería, porque es como la voy a tender a algunas personas que hoy se sientan en este hemiciclo y que han hecho política basura conmigo, con mi familia y con el grupo que represento. Pueden defender las ideas que quieran, pero lo que no pueden bajo ningún concepto es caer tan bajo.
Decidido está también el futuro en Cantabria, donde la popular Sáenz de Buruaga ya ocupa el despacho presidencial, y en Baleares, donde va a gobernar el PP con Marga Proens, que mañana toma posesión de su cargo.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Siguen las críticas a la propuesta del Círculo de Empresarios de elevar la edad de jubilación entre los 68 y 72 años. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha sido rotundo hoy en su rechazo.
Creo, sinceramente, que las personas que hacen estas propuestas han trabajado poco en su vida. Seguramente que no saben lo que es trabajar en el sector de la construcción, seguramente que no saben lo que es trabajar en una cadena de producción de una empresa, de conductor de un autobús.
Su homólogo en Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha dicho literalmente que pondría a escarbar en el campo o a subirse a un andamio a quienes han hecho esa propuesta, y ha defendido la viabilidad del sistema de pensiones.
Es perfectamente sostenible nuestro sistema siempre y cuando se tomen las medidas para garantizar los recursos suficientes, así de claro. Hay que ir introduciendo paulatinamente ingresos adicionales en el sistema. Nuestras pensiones son contributivas porque hay una relación entre lo que se cotiza y lo que se percibe, pero que sean contributivas no quieren decir que solo se tenga que pagar con las cajas de las cotizaciones en cada momento. Es que esto no está escrito en ningún sitio, esto se lo han inventado.
Compás de espera en el Tribunal Supremo tras la retirada de la inmunidad parlamentaria al expresidente catalán Carles Puigdemont. El juez Pablo Llarena aguarda la decisión de la Fiscalía sobre la petición de una nueva euroorden contra él. Lupe Ortiz.
Los cuatro fiscales del procés ya han mantenido un primer encuentro para abordar el asunto. Quieren analizar a fondo la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, que ha retirado la inmunidad parlamentaria a Carles Puigdemont. Una vez lo hagan, trasladarán su solicitud al juez Pablo Llarena. El informe fiscal es preceptivo, pero la última palabra la tiene el magistrado del Supremo. Si decide renovar la euroorden, el expresidente catalán se topará con un panorama complicado. Si sale de Bélgica, puede ser detenido y entregado a España, e incluso allí mismo los jueces podrían, a la luz de esta decisión de la justicia europea, revisar el caso y aceptar ahora entregarlo. Sería en esta ocasión ya no por sedición, porque se ha derogado este delito, pero sí por malversación agravada, que está penado con hasta 12 años de cárcel.
El expresidente catalán tiene intención de preguntar hoy al Parlamento Europeo si garantiza su desplazamiento a Francia para asistir a la próxima sesión de la Cámara en Estrasburgo, ante la posibilidad de ser detenido. En declaraciones a RACU, Puigdemont ha asegurado que personas vinculadas al Partido Socialista le invitaron a explorar la posibilidad de obtener uno de los indultos que el gobierno de Pedro Sánchez concedió a los presos del procés.
Yo he recibido visitantes, personas del PSOE, en el Parlamento Europeo, pero yo no estoy dispuesto a esto, yo no busco un indulto. Ya lo sé que si yo hubiese aceptado eso, estaría seguramente en la calle y estaría en Girona y estaría... Pero no he ido al exilio para esto, y lo voy a decir en público y en privado para todo el mundo. No busco soluciones felices para mí. La mejor solución es un acuerdo para este conflicto.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Casi un millar de personas han muerto en la primera mitad de este año intentando llegar a territorio español a bordo de pateras que terminaron naufragando. La cifra la ha dado a conocer hoy la organización Caminando Fronteras. La mayoría de las víctimas se produjeron en la ruta canaria. Paloma Nolasco.
778 de las 951, 13 más que el año pasado. 28 tragedias en la ruta canaria, 21 muertos en la ruta de Alborán, 102 víctimas en la Argelina y 50 fallecidos en la ruta del Estrecho. estrecho. 19 embarcaciones desaparecieron con todas las personas a bordo y de ellas 112 eran mujeres y 49 niños. La omisión del deber del socorro es causa del incremento de la tasa de mortalidad respecto al 2022, pero hay más. La señala Elena Maleno, presidenta de la organización Caminando Fronteras.
Demoras en los rescates, rescates que se deberían haber producido, que había geolocalizaciones, falta de coordinación entre los países. Bueno, pues ha sido uno de los elementos clave, ¿no?, para la muerte de estas personas.
En total, 49 tragedias en Pateras. Junio fue el mes más funesto, con 332 víctimas de 14 países, entre ellos, por ejemplo, Congo o Sudán. No se defienden, dicen los autores del informe, el derecho a la vida.
Muchas de esas muertes de este semestre se podrían haber evitado si se hubieran aplicado políticas de protección de la vida y al final, pues bueno, pues tenemos casi un millar de víctimas. Tenemos que entender también que las personas que están en la ruta canaria, sus vidas son un chantaje en las relaciones bilaterales entre Marruecos y el Estado español.
Como ejemplo, citan el naufragio del pasado 21 de junio a 160 kilómetros al sur de Gran Canaria, en el que murieron 36 personas con solo 2 cadáveres recuperados. Un barco español de salvamento marítimo estaba a 46 kilómetros de distancia, pero se derivó el rescate a Marruecos. Su patrullera tardó 10 horas en llegar. Para entonces, la lancha neumática ya se había hundido.
La Fundación MAFRE ha presentado hoy un informe que analiza el impacto emocional que han generado 24 campañas de tráfico de distintas entidades en un total de 80 personas. Y la primera conclusión de este estudio es que las campañas amables llegan más al espectador que aquellas que son más agresivas, ya que el cerebro reacciona mejor. Gabriel Aldea.
Sí, el estudio se ha elaborado junto con la empresa de neurotecnología BitBrain, utilizando distintas técnicas de neuromarketing para conocer las respuestas emocionales y cognitivas de los conductores. Cuando las campañas de tráfico utilizan imágenes duras, el espectador pone una barrera mental porque no se siente identificado y cree que lo que está viendo no le puede pasar a él. Cuando el mensaje es más amable, los conductores lo reciben como una recomendación constructiva. Las campañas informativas son, por tanto, más efectivas. José Luis Monclús, director del área de prevención y seguridad vial de Fundación MAFRE.
Campañas concretas sobre temas específicos que nos involucren, que estén relacionadas con nuestra propia vida, con nuestro entorno, con nuestra familia y además que nos ofrezcan una salida, que nos ofrezcan herramientas para poder actuar nosotros y cambiar la situación actual.
El estudio se ha realizado midiendo las señales eléctricas del cerebro con aparatos de última tecnología para detectar las reacciones tanto conscientes como inconscientes. Los primeros planos de niños y de familiares impactan especialmente a los espectadores, así como el ruido de frenazos. María López es socia fundadora y CEO de BitBrain.
El momento previo, pues cómo estás acelerando, el ruido de un frenazo sin ver la imagen también genera el mismo impacto, porque esto es debido a un tema del cerebro también. Y es que el cerebro tiende a anticiparse a las situaciones.
De esta manera, los conductores se hacen conscientes del peligro y es más efectivo que utilizar imágenes desgarradoras en las campañas de tráfico.
Repasamos otras noticias en formato breve. Las personas afectadas por la talidomida pueden solicitar las ayudas del Gobierno desde hoy.
La ayuda a percibir consistirá en un pago único que será el resultado de multiplicar 12.000 euros por cada uno de los puntos porcentuales de la discapacidad que los afectados tengan reconocida.
La compra de viviendas retrocede en mayo y las hipotecas caen más de un 20%.
Estos datos tienen su explicación en el precio del metro cuadrado que no ha parado de crecer y el encarecimiento de la financiación motivado por la subida del interés. En Madrid, la caída de la compra de vivienda se sitúa en un 16,8%, muy por encima de la media nacional.
Atrapados 6 horas en un tren.
Una locomotora tuvo que remolcar al tren averiado que finalmente llegaba a Tarragona a las 12 de la noche. Los 651 pasajeros afectados se han quejado por la información que ofreció la compañía Oigo.
Creo que llevamos 2 semanas y media aquí dentro, en el tren de Wigo.
Esto que no puede ser, es que llevamos 7 semanas y media aquí y no tenga ni un DM de Instagram, ni uno.
Y no dan información, lo único que nos dicen es en todo momento qué es lo que está pasando, pero nada más.
Del exterior, Rusia bombardea la ciudad de Leópolis.
Al menos 4 personas han fallecido y otras 9 han resultado heridas fruto de este ataque de las fuerzas rusas contra un edificio residencial donde todavía se buscan posibles víctimas. Andrei Sadovi es el alcalde de Leópolis.
Se ha sacado a gente de debajo de los escombros. Estamos organizando toda la ayuda necesaria para la gente. Como pueden ver, la situación es muy compleja. Hay daños muy graves en los edificios.
¡Pamplonesas! ¡Pamploneses! ¡Viva San Fermín! ¡Irún Dierrac! ¡Hola San Fermín! ¡Y no nos rendiremos! ¡Alpa Osasuna!
Arrancan los Sanfermines con el chupinazo más rojillo, ya que el encargado de lanzarlo este año ha sido el presidente del Club Atlético Osasuna y lo ha hecho ante las miles de personas que han abarrotado un año más la plaza consistorial de Pamplona, dispuestas a disfrutar de 9 días ininterrumpidos de fiesta. Beatriz Fernández.
Pamplona vuelve a teñirse un año más de blanco y rojo para celebrar su fiesta grande, que ha comenzado esta mañana a las 12 con el tradicional chupinazo a cargo esta vez del presidente de los Osasuna. Un honor que se ha otorgado al club como reconocimiento a su temporada. Con el pañuelo al cuello y visiblemente emocionado, Luis Abalza ha deseado unas felices fiestas a todos y ha aprovechado para animar a los seguidores del club tras la exclusión de los Osasuna de la Conference League. A las 12 del mediodía también el chupinazo de los Sanfermines tenía su réplica aquí en la Comunidad de Madrid, como cada año en la parroquia de San Fermín de los Navarros, situada en el número 10 del Paseo de Eduardo Dato, en el distrito de Chamberí. Madrileños y navarros han querido celebrar el pistoletazo de salida a estas fiestas populares con sus pañuelos rojos al cuello. Entre ellos se encontraba la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, que ha emplazado a todos a disfrutar de estos días de fiesta.
Ha sido una alegría, me parece una forma muy, muy bonita de iniciar estos días de julio. Creo que San Fermín es una fiesta que tiene una gran tradición en toda España y en Madrid. Los madrileños de Navarra y los madrileños de otras comunidades pues lo quieren celebrar también.
Tendremos que esperar hasta mañana para ver el primer encierro de estas fiestas, que como siempre comenzará a las 8 de la mañana y estará a cargo esta vez de la ganadería de la Palmosilla de Cádiz.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Ven a correr los 10 kilómetros más refrescantes del verano el próximo 16 de julio. Si tienes 14 años o más, apúntate a la Nelson Mandela Race y disfruta corriendo de las calles de Madrid. Consigue tu dorsal en www.nelsonmandelarace.org. Recuerda, 16 de julio, Nelson Mandela Race. Patrocina Castellana Properties. Organiza AD Maratón.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud. Con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Tiempo para la cultura, Isabel García Regadera.
¿Qué tal, Elia? Bueno, ya acabamos de contar en este informativo que comienzan los Sanfermines y, oye, en Madrid pues no nos vamos a quedar atrás. Aquí lo que tenemos son novilladas nocturnas, que además combinan a la perfección con la variedad gastronómica de nuestra región. Hoy jueves es la primera de las citas de este año del programa Cénate las Ventas, todos los jueves del mes de julio y el primer jueves de agosto. Se instalará un mercado de productos gastronómicos madrileños en la Galería de los Tendidos Altos, el 5, 6 y 7, y las terrazas colindantes de la Plaza de Toros de las Ventas, y así se podrá disfrutar de estos puestos entre las 8 de la tarde y la 1 y media de la madrugada. Mariano González es el viceconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.
Creo que hay ganas de disfrutar de este emplazamiento, como es el Coso Taurino, espectacular, y esa simbiosis entre arte, cultura y gastronomía.
Esta noche con la novillada protagonizada por José Antonio Lavado, Alejandro Mora y Cristian Parejo. Estos festejos de este certamen de novilladas arrancarán a las 9 de la noche. Esta misma mañana se ha presentado la exposición Your Face Chicano Art After Cara dentro del ciclo Veranos de la Villa en el espacio cultural Serrería Belga. Ángel Murcia es el director artístico de los Veranos de la Villa.
Veranos de la Villa, además de música, teatro, lírica y danza, también tenemos exposiciones. Este año recibimos la colección de arte de la Fundación Artemed y con la colaboración de la Embajada de México, la exposición In Your Face, Arte Chicano, donde el movimiento chicano-mexicano nos muestra a una nueva generación que conversa sobre tradición, sociopolítica y la cultura chicana en Estados Unidos. Se podrá ver desde el 6 de julio al 27 de agosto en Serrería Belga, con entrada gratuita.
Se trata de una muestra de ese enriquecedor mestizaje de la cultura chicana y Susana Smith es la comisaria.
El arte chicano es una parte importante de la comprensión del arte estadounidense desde mediados del siglo XX hasta el presente. Es una expresión visual y una documentación de la experiencia mexicoamericana en los Estados Unidos y una afirmación de la historia mexicana que estuvo y aún está ligada a los Estados Unidos.
El Museo de Historia de Madrid es casi un desconocido y, sin embargo, está a punto de cumplir su primer ciclo de vida. Esta mañana, nuestra compañera Eli del Valle hablaba con su directora, Hortensia Banderas, sobre las maravillas que atesora un edificio cuya portada principal es considerada como una de las obras más representativas del barroco civil español y que se encuentra en tribunal, justo enfrente del Tribunal de Cuentas.
Tenemos estas cosas porque pretendemos justamente contar la historia de una ciudad. Una ciudad es un ente vivo. Sí. Entonces, aparte de piezas artísticas de personajes madrileños, tenemos maquetas, tenemos abanicos, tenemos muebles. O sea, tenemos muchas cosas que cuentan cómo era la vida de los madrileños desde 1561, que vino la capital, se nombró capital a Madrid, hasta a principios del siglo XX.
Objetos variados que incluyen hasta un cuadro de Goya.
Sí, exactamente. Uh-huh. Además, un Goya que siempre ha pertenecido al Ayuntamiento de Madrid por un encargo que le hizo el ayuntamiento, era una alegoría de la ciudad de Madrid, y entonces se ve el escudo, se ve un perro como señal de fidelidad, y tiene una historia muy curiosa, porque tiene un tondo donde en principio fue José I, Bonaparte, luego fue Fernando VII, luego fue Constitución, luego otra vez Fernando VII, y al final pone simplemente 2 de mayo, que es una cosa como más genérica de todos los madrileños, pero es un cuadro muy curioso.
Arranca el Mad Cool y lo hace en un nuevo recinto, en la zona sur de Madrid, un recinto capaz de acoger hasta 70.000 personas por día. Clara García es la directora de comunicación del festival.
Estrenamos todo, estamos de estreno total en la que va a ser nuestra nueva casa ya a partir de ahora en Villaverde, y bueno, también estrenamos 8 escenarios. Son en total 185.000 metros cuadrados.
Y son 3 jornadas, desde hoy hasta el sábado, durante las que la música va a ser la principal protagonista de un festival que también ofrece otros alicientes.
Esto es música y mucho más, desde montarte en la noria, disfrutar en la zona de restauración, que tenemos más de 50 stands y food trucks con propuestas bastante grandes, hasta 3 estrellas Michelin tenemos aquí.
Y en lo musical, con un cartel de lo más variado, con artistas veteranos y otros que antes nunca habían actuado en España, hoy con una jornada inaugural que ya apuesta fuerte.
Con Robbie Williams, Lizzo, Lil Nas, Machine Gun Kelly, que es la primera vez que está aquí en España.
Gracias, Isa. 2:57, repasamos lo más destacado hasta ahora con Enrique López. Posible nuevo caso de violencia de género en Madrid.
Lo sospecha la policía municipal. El presunto agresor es la pareja de la mujer a la que apuñaló anoche en el distrito de Usera. Ella quedó gravemente herida. Él está detenido. Inmaculada Sanz, delegada de seguridad de la capital.
En principio, y por los primeros datos que tenemos, parece que tiene que ver con un tema de violencia de género, y por lo tanto, siempre todo presunto y a la espera de que se avance en las informaciones que podamos seguir teniendo.
Desarticulada una banda dedicada al robo de coches.
Luego los vendían en el extranjero. Hay 5 detenidos y se han recuperado 13 vehículos. La red utilizaba para el cambio de matrículas un taller de Alcalá de Henares, Teniente Óscar de Lauco.
El modus operandi de este grupo criminal consistía en desplazarse con un vehículo a las zonas en las que hacían la selección del vehículo que iban a sustraer. En un momento posterior se dirigían nuevamente a la zona en la que estaba el vehículo que previamente habían detectado y si en ese momento había las condiciones idóneas de seguridad procedían a la sustracción en 40 segundos.
El gobierno regional mantendrá su política de impuestos bajos.
Una política fiscal que junto a la seguridad jurídica hace que una de cada cuatro empresas que se crean en España sea en Madrid. Así lo ha asegurado el consejero de Presidencia y portavoz regional Miguel Ángel García, entrevistado por Eli del Valle.
A la sanidad, a la educación, al transporte, a los servicios sociales, todos los recursos públicos van a estar a disposición de mejorar esos servicios, en definitiva, de mejorar aquello que hace que nosotros estemos aquí, ¿no? Que es prestar mejor los servicios a los madrileños.
Faltan 9 horas para que comience la campaña de las elecciones del 23 de julio.
Pedro Sánchez será el único candidato de los grandes partidos que dará el pistoletazo de salida en Madrid. Alberto Núñez Feijóo lo hará en Cataluña tras pasar por Galicia en un guiño a sus raíces. Hasta La Coruña se irá Yolanda Díaz y Santiago Abascal va a estar en El Ejido, en Almería.
Y aquí en Onda Madrid, por supuesto, les vamos a contar el arranque de las distintas caravanas electorales. Se van a quedar ahora con Javier Peña y Madrid Trabaja. Les esperamos mañana de nuevo a las 2. Que pasen una feliz tarde.